Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos en plena primavera, por fin sol, en la otra cara de la moneda, nuevamente como todos los jueves a esta hora por las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. A ver si está don Erwin en línea.
Hola Peter, ¿cómo estás?
Hola, hola. Ya, ahí te estoy viendo.
Saludarte.
Sí, aquí tenemos
nuestro
sistema híbrido.
Sí, pues, hoy día sí, un saludo también a todos nuestros auditores y auditoras, quienes nos ven también a través de Radio Santa María TV. Y bueno, por cierto, a todos quienes después a través de redes sociales y a través de nuestro podcast.
Eso mismo.
Reviven este espacio de conversación de 30 minutos de los días jueves.
Ya, hoy tenemos una invitada bien especial, pero nuestra invitada es a causa que en 10 días nomás, más, 10 días más, el plebiscito constitucional, segundo, tercero plebiscito ya a esta altura, ¿no? Esta vez para aprobar o rechazar el actual texto preparado, en vista que no les gustó el anterior. Ahora se hizo otro, así que nuevo plebiscito. Bueno, la verdad es que no nos hemos metido demasiado, pero la idea era justamente en este programa poder tratar un poco este tema con nuestra invitada, que entiendo es más entendida que nosotros en estos temas. Nuestra invitada es de origen neerlandés, se llama Ardiane van Andel. Ella es magíster en teología de la Universidad Libre de Ámsterdam. Se autodefine como ecoteóloga. Está bien eso, ¿eh? Y es capacitadora de Otros Cruces, que es miembro de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Erwin, tú la conoces más de cerca, así que no sé si se me va algún detalle que puedas contar sobre nuestra invitada, y bienvenida sea, pues.
No, démosle la bienvenida inmediato. Bueno, Ardiane, además, como tú dices, parte de la coordinación de la Sociedad Civil por la Acción Climática, y hay varias organizaciones hoy día en una coordinación colectiva, y también, bueno, parte de quienes han estado revisando desde que se conoció el texto las implicancias ambientales de este en el marco de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que valga el comentario. Tanto en los anteriores procesos constitucionales, con la mirada obviamente de la sociedad civil primero, pero también de una sociedad civil movilizada, no solo preocupada, sino que movilizada por la crisis climática, la crisis de biodiversidad y también todas las crisis asociadas a ello, ha estado esta sociedad civil por la acción climática involucrada, haciendo propuestas, haciendo análisis respecto de las distintas propuestas constitucionales, y no ha sido la excepción en este caso ahí en un equipo donde está trabajando también Ardiane. Bienvenida, Ardiane. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Yeah. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta tarde.
Ya, yeah, un gusto conocerte, Ardiane. Tú no me ves a mí, pero yo te veo a ti, porque yo tengo aquí el Zoom con ustedes dos, pero yo aparezco solo en el Facebook de la radio. Después me vas a...
También te veo, sí.
Te vemos perfectamente, Peter.
Entonces, sí. Entremos en materia.
Por supuesto, Ardiane. Bueno, yo sé que, ya lo comentaba, ustedes han estado revisando este documento en el marco de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Uh-huh. Hay que votar el próximo día domingo 17. Uh-huh. ¿Cuál es el análisis, quizás en términos generales, antes de empezar a adentrarnos quizás en algunos tópicos específicos que han sido materia de, de movilizaciones principalmente ambientales, socioambientales en las últimas décadas a nivel nacional. ¿Cuál es el análisis en términos generales? ¿Es un texto que efectivamente promueve una, comillas, constitución ecológica como lo demandamos, o en realidad el análisis es otro, la conclusión es otra?
Lamentablemente, Erwin, tengo que decirte que con el análisis que hemos hecho, que podemos decir que esta constitución no gana el premio de ser una constitución ecológica, para nada. Lamentablemente, tenemos que decir que yo lo siento un poco como lo que se llama greenwashing, ¿no? Lavado verde de un documento, como que lo que se refiere al medio ambiente se ha puesto porque no se podía hacer otra cosa en este tiempo, ¿no? Como no decir nada sería muy difícil en un tiempo donde la crisis climática ya está arrasando por todos lados y todos estamos notando que el clima está cambiando, que la agricultura tiene dificultades, que tenemos muchos problemas con mucha contaminación en muchas zonas. Entonces, sequías, inundaciones, bueno, todos lo sabemos. Entonces, frente a una crisis que es urgente, algo tendría que poner una constitución nueva, ¿no? Como la constitución hace las reglas del juego y tiene que prepararse para el futuro, para los próximos 20 años, en que este tema va a ser cada vez más urgente de enfrentar. Y viendo ese escenario, se puede decir que esta constitución está escrito más bien por la gente que ha aprovechado de un modelo que explota la naturaleza y que quieren mantener estos beneficios que para la gente que defiende y quiere proteger el medio ambiente. Y que eso se ve sobre todo en que es una constitución que está más todavía que la constitución vigente, protegiendo al desarrollo económico como lo conocemos, a la propiedad privada, profundiza hasta algunos aspectos de eso. Entonces, si no es que quedamos igual, quedamos peor con algunos de los artículos en esta constitución frente a la que ahora está vigente. Entonces, en ese sentido, en la sociedad civil por la acción climática estamos abogando de votar en contra, porque la constitución que tenemos ahora al menos es más fácil de actualizarlo, de hacer una reforma de alguna forma todavía, si cerramos este proceso, porque ya bueno, está claro que ha sido muy difícil llegar a un consenso en que todos estemos de acuerdo. Esta constitución ahora ha sido escrito por un sector de la sociedad que sabemos que pertenece al 2% más rico, que nunca ha hecho nada. Y eso también es importante saber, ¿no? ¿Quiénes escribieron esta constitución? Todo lo que han cambiado en lo que entregó el anteproyecto de la comisión experta, que era como un balance justo, tampoco muy revolucionario, pero que uno dije, bueno, ya lo podríamos aceptar. Ellos cambiaron 80% de este texto por peor, ¿no? Poniendo mucha letra chica para proteger justamente a estos sectores económicos de que ellos mismos son los representantes, y todos lo sabemos que el Partido Republicano de alguna forma representa a estos sectores. Entonces, bueno, eso ha sido lo difícil y por eso este texto no es para nada suficiente. Y lo último que quiero decir en lo general es que leí una encuesta el otro día que 80% de los chilenos siente que los gobiernos hacen demasiado poco, el gobierno de Chile ha hecho demasiado poco para preparar y enfrentar a la crisis climática, para hacer herramientas para las personas para que puedan enfrentar las difíciles situaciones que todos estamos viviendo, ya con los incendios que empiezan de nuevo, con la agricultura, los agricultores que encuentran tanta dificultad de mantener sus cosechas y todo eso. Entonces, y que eso con esta constitución no se va a mejorar. Entonces, creo que eso es un señal importante para ver.
También es preocupante, como tú dices, el no hacerse cargo también, Ariane, de más allá, digamos, de, de lo que estaba en la propuesta anterior, por supuesto, también en alguna medida recogido por los expertos, a mi juicio también de un modo bastante insuficiente y tibio, atendido que buscaban este constante paridad o equilibrio sin entrar en profundidad en los temas más como una disputa política sobre el poder, más que de dar soluciones hacia el futuro. Pero llama la atención que tampoco se resuelve o se busca siquiera dejar delineado o dejar entregado al legislador, como se decía mucho, aspectos que fueron y que han sido muy controversiales del modelo de gestión de comillas recursos naturales a nivel nacional. Y el caso más dramático me parece el caso de las aguas, que me parece que es el ejemplo patente de lo que tú dices. Es un greenwashing, un enverdecimiento finalmente, de decir, bueno, se reconoce constitucionalmente que el agua es un bien nacional de uso público, pero posteriormente se termina entregando ese bien nacional de uso público a la misma regulación privada de siempre, ratificando la entrega de concesiones que pueden ser transferibles, transmisibles, en fin, pueden ser heredables, a eso apela el transmisible, heredables inclusive como cualquier bien de carácter privado. Entonces se hace una declaración, como pasa también con el Estado Social y Democrático de Derecho, se hace una declaración, el agua como un bien nacional de uso público, pero posteriormente queda entregado al mismo salvataje o estado salvaje, digamos, de que quien tenga la propiedad, quien se apropie de estos bienes, tiene absoluto derecho.
Exacto, Erwin, estoy muy de acuerdo. Creo que por eso se ha dicho también de muchos sectores que es una constitución de eslogan, ¿no? Como eslogan que también suenan bonito a veces, es difícil a veces ver a primera vista por qué sería tan malo el texto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver las letras chicas y lo que esos implican. Y creo que, bueno, el agua ni siquiera es tan difícil de ver. Lo que han hecho es que no dar el derecho al agua directamente, sino el derecho al acceso al agua. Bueno, todos ahora tenemos también acceso al agua con todos los camiones, aljibes que están en todo el país, mientras no hay derecho al agua para los ecosistemas alrededores, lo que significa que la industria de la palta y todo, que sabemos todos los sectores con las forestales que tienen problemas de agua por los ecosistemas que ya no tienen agua, o la ganadería que no, o los animales que no tienen agua, los ecosistemas, estos no tienen el derecho al acceso al agua, es solo para la humanidad, y nuevamente es exactamente lo que tú dices, se conserva totalmente la privatización y el negocio al agua. Eso de que el agua es un bien de uso público ya está en el código de agua que tenemos. Entonces, de hecho, no hay nada nuevo, y sí se constitucionaliza la posibilidad de esto de transmitir, de transferencia, de herencia, de propiedad, y además en otros artículos hay una defensa feroz a toda la actividad económica, a la libre competencia, a la propiedad, como ellos lo han hecho. Y por eso también hay otros grandes críticos a esta constitución, ¿no? Que por la gran, el enorme derecho a la propiedad, no se pueden reformar ni los ISAPRES ni los AFP, es más difícil perseguir al narcotráfico. Hay muchas otras implicaciones que son terribles y que también tienen que ver con el cuidado al medio ambiente, ¿no? Porque al final es toda una sola realidad. Pero creo que es muy importante decir eso, del enverdecimiento tiene que ver con eso, que puedes decir, ya el agua es un bien de uso público, vivimos en un estado social de derecho, o somos todos iguales, como también dice. Pero no es así en la práctica, y si uno no hace algunas reglas del juego que corrigen esto, y eso es lo que necesitamos con el medio ambiente, necesitamos corregir lo que tenemos, necesitamos regular, necesitamos hacer que protegemos, en vez de que todo el tiempo decimos, ya protegemos, pero no si nos toca la economía. Y eso es interesante, creo que es importante decir que una cosa que es un poco entrar en detalle, en el derecho que se describe de un medio ambiente libre de contaminación, se añada algo que parece... Sí, es el 16-21. Y ahí se añada la... el sano, Entonces, un libre, la gente tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de la contaminación, que también está en la constitución que tenemos ahora, sano, dice, y eso es como, uy, qué bonito, algo extra, y después viene la trampa, porque dice, siempre cuando sirve al desarrollo, a la sustentabilidad y el desarrollo. Y eso es una cosa, esta frase de siempre cuando va con la sustentabilidad y el desarrollo, tiene una trampa. Porque todos sabemos que tenemos la cosa del desarrollo sustentable, ¿no? Que es una frase que se ha hecho muy común en muchas plataformas multilaterales y de medio ambiente. También hay críticas a esta palabra de sustentabilidad, si es suficientemente radical, pero hay algo que el desarrollo mismo tiene que ser sustentable, en el sentido que el desarrollo económico tiene que cambiar para integrar el cuidado del sustento de todo lo que lo hace posible, porque si no estás cortando una rama de un árbol de que vas a caer. Lo que está pasando con el sistema económico ahora nos va a dejar el desastre cuando seguimos así, y todos lo sabemos, lo estamos sintiendo. Entonces tenemos que hacer ahí una tenemos que combinar la protección de todos estos bienes naturales con el desarrollo. No podemos tener un desarrollo, al menos no a largo plazo, no podemos tener ningún desarrollo si no tenemos a la tierra, al planeta, así de simple. Entonces, eso de separar lo que se hace con la palabra y, entonces la sustentabilidad y el desarrollo, significa que decimos, bueno, de repente si hay alguien que dice el desarrollo es otra cosa, el desarrollo es el desarrollo económico, el crecimiento.
¿Qué desarrollo? ¿Y qué tipo de desarrollo?
Eso es el desarrollo. Si se interpreta así, puedes decir ya la sustentabilidad pero y el desarrollo, pero para el desarrollo no está bien, entonces condiciona el derecho a qué se está interpretando por desarrollo, y no define lo que significa desarrollo, o sí lo define en todos los otros artículos de la Constitución que protegen un desarrollo económico capitalista, de recursos, de propiedad privada, sin límites. Entonces, eso de siempre cuando se puede, está en muchos artículos, que son pocos, los artículos sobre el medio ambiente, el capítulo tiene 8. Entonces, hay un capítulo sobre medio ambiente, desarrollo, sustentabilidad y desarrollo, también en el título dice así, y tiene 8 artículos, de los 200 no sé cuántos artículos que tiene la Constitución, 8. Y algunos más así sobre el agua y este derecho, muy pocos, hay muy poco, es marginal el asunto en esta Constitución, eso es muy importante verlo.
Así es. Mira, bueno, yo claro, también le he escuchado a varios expertos decir prácticamente lo mismo que dice Ariane, que esto de que en los títulos se ve muy bonita el nuevo texto, pero que después leyéndolo no pasa nada, entonces, y más encima está lleno de contradicciones. Entonces, claro, vamos al desarrollo sustentable, pero después seguimos con la misma código de agua que de los años 80, entonces es un paso atrás en ese sentido. Ahora, lo otro que llama la atención es que hubo una comisión de expertos que propusieron algo que hubo consenso, o sea, fue como insólito, porque hay que recordar que en el texto anterior la crítica que había es que no había consenso y que no se habían puesto de acuerdo entonces y que le habían pasado la planadora al otro sector. Entonces, comisión de expertos, y los expertos insólitamente se pusieron de acuerdo, eran de todos los lados. Pero llegan los nuevos convencionales con una mayoría absoluta de los republicanos y barrieron otra vez con el consenso. Entonces, otra vez empezamos a tratar de imponer un sector. Entonces, ¿dónde quedó la crítica que hacían antes de ponernos de acuerdo en que hubiera un acuerdo nacional un consenso nacional sin que nadie se sintiera perjudicado y hacer una condición para todos y no solo para un sector. Ahora, ese sector, por lo que yo me he dado cuenta, no pierde, porque si gana el favor, ganan su nuevo texto, y si gana el rechazo, se quedan con la constitución anterior, que era la que les gustaba a ellos, porque antes, ¿se acuerdan que no querían cambiarla? Entonces, ganan y ganan. Entonces, no van a hacer nada por mejorarla, evidentemente. Bueno, no sé si estoy bien con todas estas cosas que estoy diciendo.
Permíteme una cosa ahí, Peter, perdóname, Ariane, solo una cosa ahí para el tema del debate también interno regional. Yo diría, no solo porque aquí también hay que decir las cosas por su nombre, no es solo la constitución de los republicanos, ojo aquí, porque eso también despercude la atribución de responsabilidad de un mal texto lo ambiental a prácticamente toda la derecha. Uh-huh. O sea, aquí también tenemos una consejera constitucional de la UDI que habló de Aysén territorio estratégico, y la propuesta, por ejemplo, le quita la posibilidad de recaudar impuestos a los gobiernos locales, por ejemplo, inclusive todo, digamos, lo que es la recaudación de los municipios en materia de impuestos territoriales. Mm. Ahí ha habido una crítica importante, y mm. territorios estratégicos como Aysén, que dependen también de esos impuestos y de la solidaridad entre los distintos territorios del país, la verdad es que no se vio en esta propuesta constitucional más allá de las promesas. Entonces aquí hay un texto de los republicanos, pero también, por cierto, de una buena parte de la derecha chilena que ha venido defendiendo este texto. Pero lo que recalca Ariane también es, ojo ahí, en los retrocesos. Aquí no hay solo la mantención de un modelo, sino que hay retrocesos muy peligrosos en el texto. Uh-huh. Y el que estaba comentando Ariane anteriormente no es menor, el del artículo 16, número 21, actual, podríamos decir, 19, número 8, que siempre citamos. El actual 19, número 8 dice, Peter, amigos, que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Uh-huh. Y además agrega que es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza y que ese derecho no se ve afectado. Uh-huh. Y también dice que se pueden restringir otros derechos con la finalidad de proteger este derecho constitucional. Pero ojo acá, el actual texto dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación que permita la sustentabilidad y el desarrollo. Y esa frase va a tener por efecto en la interpretación de esta norma que cada vez que se tenga que tomar una decisión de protegemos el derecho de una persona al medio ambiente sano y libre de contaminación, siempre y cuando no comprometa el desarrollo. Mm. Siempre y cuando. Entonces, vecino, vecina, usted que ha estado preocupado de los temas medioambientales de este territorio, a diferencia de la norma actual, que algo nos ha permitido hacer, más vale diablo conocido que diablo por conocer, a diferencia de la norma actual que nos ha permitido defender el territorio, esta redacción implica que su derecho a un medio ambiente sano solo va a ser cautelado en la medida que no comprometa el desarrollo. ¿Qué desarrollo? El mismo desarrollo de siempre. Entonces, ahí hay un tema no solo de mantener un estatus actual, Peter, sino que también de profundizar un problema y retroceder en los estándares que estaban cautelados en materia ambiental hasta la Constitución del 80. Hay mucho por avanzar, por supuesto. Ahora, Ariane, en algún minuto se trató de avanzar también hacia una ética del summa cum o del buen vivir. Eso nos olvidamos, o sea, el tratamiento sigue siendo lo mismo.
Entonces, más, yo creo que, bueno, quería mencionar dos cositas todavía que están un poco como relacionadas a lo que tú dijiste de la
por
letra
supuesto,
chica
adelante.
Y que son relevantes, y después sobre todo a lo que no está, ¿no? Entonces, que también es muy relevante lo que se sacó. Es interesante decir que en esta Constitución sí se menciona el cambio climático, que no en la Constitución que tenemos ahora, pero ya está, hay una ley marco de cambio climático, donde ya está la misma cosa de el Estado implementará, dice ahora en el artículo 212, donde también se han escrito interesantes reflexiones sobre eso en CIPER, por ejemplo, pueden buscarlo en internet, el artículo 212, sobre ese artículo. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna y justo, dijo el texto, oportuna y justa, dijo el texto de la comisión experta, y pusieron entre medio de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Bueno, esta cooperación internacional ya existe y sabemos que no está funcionando muy bien. Ahora estamos con una COP28 donde el presidente es presidente también de una empresa de petróleo y ha dicho que la ciencia no compruebe nada y todo. Entonces, hay que ver qué podemos esperar de esta cooperación internacional. Pero aparte de eso, esa palabrita de racional es una vez, porque pasa todo el tiempo, donde dicen mientras es apropiada, dicen acceso igualitaria de hombres y mujeres, pero acceso equilibrado. Y ahí uno dice, ¿qué es equilibrado? ¿No? ¿Quién interpreta lo que es equilibrado? Igualitario está claro, igual, pero equilibrado es una palabra así multiinterpretable. Lo racional también, ¿qué es racional para la gente que interpreta el desarrollo acá? Si dicen, esta es demasiado exagerado, se escucha a esa gente que dice siempre a nosotros que estamos abogando por un cambio en el modelo de desarrollo y por la protección de la tierra, dicen que estamos un poco exagerados, no tan racionales, somos tan irracionales, esto no es posible, no se puede cambiar el modelo. Entonces uno escucha ese discurso de la imposibilidad. Y ahí quiero decir, yo doy muchas clases a gente de comunidad de fe, donde este tema tampoco es un tema que se habla mucho, entonces tratamos, y lo que les pido hacer, y lo pido hacer a todos los que nos escuchan, es que piensan en cómo ha sido su vida en el territorio de Chile, cómo se ha conectado con sus pueblos, donde viven, con sus zonas, y cómo eso relaciona su fe, su espiritualidad, su bienestar, pero también cómo ha cambiado eso. Y son testimonios, cada una, desgarradoras. Chile ha cambiado en unos 30 años totalmente. Ya no tenemos las plazas libres, los parques libres, las playas están, los incendios han arrasado con los bosques, todo se ha puesto cemento. La gente lo describe, cada uno. Yo como niño jugué en el barrio y había muchos árboles y no sé qué, y ahora no. Y hablamos de inseguridad, que es el tema de esta constitución. ¿Qué hace que se promueve que la gente sin sentido se mete en la criminalidad y arrasa con todo? Tiene que ver con el bienestar también que tenemos en la naturaleza. No permitamos que tengamos una constitución que nos hace retroceder en eso, que hace posible que se destruya mucho más de este bello país. Yo no soy de este país, yo vine aquí por gran parte también por la maravillosa naturaleza que tenemos, los muchos bienes que hay, los muchos que disfrutar, y se está destruyendo, y lo sabemos, lo vemos todo cada día, este verano ahora en Valparaíso, estamos con mucha cautela, porque eso no se puede a veces prevenir por las altas temperaturas que tienen que ver con el cambio climático y que tenemos que parar, y eso, una constitución es una gran oportunidad, pero esta no. Entonces no retrocedamos y hagamos que podemos reformar, actualizar, poner un capítulo de medio ambiente en la que tenemos ahora, para que podamos avanzar o avancemos con las leyes, pero no permitamos que retrocedemos de esta forma.
Uh-huh. ¿Y qué expectativas se ven ante el plebiscito en vista de la volubilidad electoral que hay en nuestro país? Y una cosa como bien increíble de cómo se cambió en pocos meses de un lado al otro todo el electorado, y ahí uno dice, bueno, ¿está en juego qué? estas falsedades que se transmiten. Hoy en día en nuestro país se miente tranquilamente y impunemente y nadie se hace ningún problema, se mueren de la risa. Es el uso de los algoritmos, de la inteligencia artificial para influir a los electores. ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, yo creo que se ve que lo difícil es, Peter, que hay como mucho malestar, ¿no? Y toda la gente que como se refiere a este malestar y los sectores que tienen también el poder de los grandes medios, y en la tele vemos criminalidad tras criminalidad.
La ausencia de ética absoluta, ya.
Claro, entonces con el miedo, y yo creo que la propuesta anterior de la constitución que se hizo, que para el medio ambiente era una buena noticia, lo perdió por este malestar, con el gobierno. La gente también tiene que saber que no está votando en contra o a favor de este gobierno. Esto es otra cosa. Entonces yo creo que eso es muy importante, de informar, y es lo como están haciendo en este programa, y saber que se trata del tablero, de las reglas del juego básico, de cómo funciona la sociedad, no cómo lo está haciendo este gobierno ni los partidos que... Entonces por eso es tan preocupante que esta constitución fue escrito con un sello tan ideológico de una sola parte del país. Porque una constitución tiene que tener el consenso de todos y todas. Si no, no funciona, la sociedad se quiebre. Y yo creo que parte de esta volatilidad es el quiebre de las confianzas, de la legitimización de los procesos políticos, en que tenemos que involucrarnos más, leer, pensar por nosotros mismos, llamar a la gente a eso. Yo creo que hay un comparado en internet de Rodrigo Poblete, abogado del Senado, anótalo, Rodrigo Poblete, se puede conseguir en internet fácilmente. Ahí está el texto de la constitución anterior, el texto del anteproyecto y el texto de ahora. Que lean lo que nosotros dijimos, está todo en el texto, y de lo que se sacó y todo. Pero lea la letra chica, como dije también, como lee con precisión, para ver si uno nos confía, pero no creen todo lo que se dice en la tele, así de que promete esto, porque lamentablemente no están así, y se puede ver en las cosas que sacaron. Por ejemplo, sacaron un artículo, que eso es lo último que digo en los detalles, pero de la distribución de carga y beneficios ambientales en la población, eso lo sacaron, lo tenían en el anteproyecto, que era el artículo 203 y ya no está, y ese artículo, la distribución de cargas, quería decir la distribución del efecto, de las consecuencias de la industria, de la carga que la gente tiene que llevar.
Las zonas de sacrificio.
De las zonas de sacrificio. Entonces, esta sacando este artículo, ya no se puede... enfrentarnos de una manera desde la Constitución a la zona del sacrificio, es decir, no es constitucional que una poca parte de la población tiene que cargar con tanta contaminación, ¿no? Eso lo sacaron, y está claro por qué lo sacaron, porque si tú eres dueño de todas estas industrias, no te convienen mucho, ¿no? Pero si entonces nunca van a instalar tantas industrias en los barrios más ricos del país, y tú lo sabes. Entonces esa injusticia, y esa es una parte, la justicia social o una mirada social de justicia, está totalmente ausente en esta constitución, como también son el principio de precaución, o el principio de como que son, que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos para no dañar al futuro, o el principio de no regreso, que tenemos que ir adelantándonos cada vez más progresivo para hacer mejores leyes ambientales. Todo eso no entró, y debería haber entrado para hacer una constitución del siglo XX.
Ya, lamento comunicarles que se nos acabó el tiempo del programa de radio. Una lástima, porque se estaba poniendo buena la cosa. No. Muchas gracias, Ariane. Realmente un gran aporte a la discusión, que yo no he escuchado mucha tampoco respecto a este tema, ¿eh? Como que está pasando muy inadvertido. Y a ver si alguna vez conversamos de nuevo sobre cambio climático y otras hierbas. Así que un abrazo, Ariane, muchas gracias, y será hasta el próximo programa por mi parte.
Muchas gracias, Pedro, por la invitación, Erwin. Una muy buena tarde para ustedes y para todos.
Y muchos están prometiendo que se cierre el debate constitucional, pase lo que pase, el próximo día domingo. Pero los debates constitucionales no se cierran mientras no se resuelven. Uh-huh. Y lamentablemente esta constitución mantiene la estructura que ha generado todos los debates constitucionales hacia el futuro. Sí. Inclusive en eso están mintiendo quienes dicen que esta es una buena constitución. Aquí se mantiene toda la estructura del derecho de agua, toda la estructura del derecho a propiedad, toda la estructura del derecho minero, y se profundiza, debilitándose, por cierto, como dijimos, nuestro único derecho ambiental que tenemos en la constitución de 1980. Esto es un claro retroceso. En contra.
Adiós. Chup.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.